Deportes.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Información deportiva que centra el Club Atlético Osasuna, pero que queremos destacar también en la victoria de Betionac de nuestras guerreras en balonmano femenino, que lograban una victoria que les acredita con la permanencia, que ya son equipo la próxima temporada de nuevo en la máxima categoría. Enhorabuena a todas las jugadoras de Villava. Un fin de semana complicado con varias derrotas, por ejemplo la de Ana Itasuna en balonmano, con ese 7 metros no pitado en los instantes finales del partido y que le podía haber valido un punto que podría haber sido fundamental para lograr la permanencia en la máxima categoría de la Asobal. Y también derrotas de Osasuna Promesas y, por supuesto, la del Club Atlético Osasuna en Villarreal. Una derrota 4-2 que le deja al equipo rojillo con 0 puntos más, que le deja todavía en puntos de estar en posición europea, pero que depende de Yagoba Arrasate en ese partido que tiene a la noche frente al Girona para que no le coja ventaja el Mallorca al conjunto rojillo. Escuchamos a Aimar Oroz sobre el partido y los tres goles concedidos en la primera parte.
La primera parte, aunque había momentos que nos sentíamos cómodos, pero nos ha faltado un puntito de concentración, diría, o de agresividad, y nada, creo que hemos concedido tres goles fáciles y nada, eso ya nos ha jodido el partido.
Lo decía claramente que les había fastidiado el partido con Jota. Y también dice, hablaba de que están pensando ya en el Sevilla.
Seguro que nos sirve para seguir adelante y en el siguiente partido de Sevilla, pues dar otra versión.
Partido en Sevilla contra el Betis y hablaba también de los cuatro partidos que quedan.
Cuatro partidos para que van a marcar la temporada y nada, creo que estamos con ganas de darle a nuestra afición una alegría y nada, intentar sacar todos los partidos que quedan.
Jesús Areso, el lateral, también hablaba después del partido y hacía este análisis y este balance del encuentro.
Y ese gol tan pronto creo que nos ha penalizado mucho, porque creo que a pesar del gol no hemos estado mal con balón, hemos tenido la posesión, que en este campo es difícil con jugadores muy buenos, pero bueno, nos han hecho mucho daño al espacio, sabíamos que ellos con los jugadores que entraban de segunda línea nos podían hacer daño y así ha sido, pero bueno, no vale de nada mirar atrás, creo que estamos ahí en la puja por Europa aún, estamos cerca, vamos a un campo muy complicado como es el del Betis, pero hay que intentar sumar los tres puntos allí y luego dos partiditos en casa que podemos, por qué no, mirar hacia arriba.
Vamos a ver si el conjunto rojillo lo logra. Recordemos que el siguiente partido es en Sevilla frente al Betis. Luego, el jueves, llega al estadio del Sadar el Atlético de Madrid para jugar el domingo frente al Español y terminar la Liga en Vitoria, en Mendizorroza, en un partido en el que veremos qué se juega cada uno de los dos equipos que se enfrenta. Soy Alberto Sanz y hasta ahora escuchas Deportes COPE en Navarra.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
Un partido, el de Villarreal, con un Osasuna que empezaba 3-0 perdiendo y que luego trataban de reaccionar los de Vicente Moreno, pero que no les dio para sacar ningún punto del encuentro. Por cierto, noveno penalti que le pitan a Osasuna esta temporada a favor, y es la temporada en primera división, que según Pedro Martín, el especialista de datos en tiempo de juego, la temporada que más penaltis le han pitado a Osasuna a favor. Ha habido varias campañas con 8, pero 9 no se había llegado nunca a esa cifra. Por cierto, 7 son en el Sadar y los dos últimos lejos del feudo rojillo. Llegamos así a las 3:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
Deportes.
Deportes. Deportes. COPE Navarra. Estar informado.
3:30 de este lunes, 5 del 5, escalera de San Fermín del 5 de mayo. Analizamos el partido entre el Villarreal y Osasuna con derrota rojilla. Saludamos a Javier Salvador. Saba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Javier Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Ruiz, buenas tardes.
Hola, saludos.
Rubén Díez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Iborra, compañero y amigo de Diario de Navarra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, vamos con un bueno, feo y malo de una derrota rojilla.
Pues sí, y hoy vamos a hablar de mitología griega o de religión antigua, por así decir. Vamos a hablar de Jano, el dios bifronte. Tú sabes quién era Jano, ¿no? El dios de las dos caras, ¿no?
Sí, sí.
Tenía una buena y una mala. O sea, así como Saba tiene dos caras, que es la mala y la mala, pues este tenía la buena y la mala, ¿no? Y pues bueno, pues hoy vamos a hablar del dios trifronte, que es el de las tres caras, ¿no? Unai García. Unai García, que va a ser el bueno, el feo y el malo de este partido. El bueno, porque me niego a que el partido de este fin de semana empañe lo que ha sido una carrera pues larga, que casi no podíamos ni prever nadie que estuviera tantos años en Osasuna y con el rendimiento que ha dado, y creo que es un día hoy para reivindicarlo. Uh-huh. Pero también es el feo, porque creo que esta última temporada estaremos todos de acuerdo pues que le ha sobrado. Una temporada para mí triste, ver que un jugador que ha sido importante en Osasuna, un capitán, pues que haya tenido que estar tantísimas jornadas sin jugar, sin participar nada, y que ahora haya tenido dos ratitos pues que no le han hecho ningún favor, ¿no? Uh-huh. Y lo malo, pues yo creo que eso, que es muy difícil, ¿no? Saber, también es el malo Unai García, porque también hay que saber a veces, ¿no? Decir adiós, darse cuenta de cuando uno ya tiene que dar un paso al lado. Entiendo que él habrá hecho una labor fantástica en entrenamientos, en vestuario, pero yo creo que hay que también ser muy, muy justo con uno mismo y darse cuenta cuando, bueno, pues el carné pues ya nos dice que ya no estamos, ¿no? Para lo que se nos necesita, y se notó, realmente creo que es muy injusto, pero es que en este partido queda muy mediatizado por esos errores, sobre todo el primer gol, que ya en el minuto 2 ya se vio que Osasuna tenía ahí un agujero que el Villarreal podía explotar casi a voluntad.
Es verdad que la plaza era muy complicada y borra, porque ir a jugar a Villarreal siempre es difícil con ese equipo, con ese ataque que tienen, con esa velocidad que tienen. Pero bueno, lo que no sé es cuánto repartir en la tarta, cuánto repartirle en este caso al técnico por ponerlo, incluso también cuánto ponerlo al jugador y decirle, oye, ya estoy en el banquillo, y si luego hace falta ya jugar un ratito, que no sé si estoy para estos toros, ¿no?
Pues yo creo que no se hicieron un favor ni el uno a uno ni el otro al otro, ¿no? No se hicieron un favor ni Vicente Moreno poniéndolo, ni Unai García luego con su actuación. Yo creo que fue una escena que ya digo, empaña en cierta manera lo que ha sido una gran trayectoria, y al final pues es muy injusto el fútbol también, que muchas veces nos quedamos con lo último, ¿no? Y pues en este caso Vicente Moreno, yo entiendo que pues ha querido pues quizás premiar todo lo que Unai García ha aportado al equipo, a la plantilla, durante toda la temporada, una labor oscura, pero es que no le estás haciendo ningún favor exponiéndolo contra esos jugadores que tenía el Villarreal y en esa plaza que tú has dicho que era muy complicada.
Oye, igual le mando algún podcast tuyo a los de Sevilla y Girona, porque al final se van a meter en líos, ¿eh? Como lo están consiguiendo al final, ¿eh?
Lo están intentando, sobre todo el Girona, y al Sevilla le está costando conseguir esos tres punticos que le salvarían del todo, y no hay manera de sumarlos. Es que esto es así, el final de temporada es así de cruel.
Javier Iborra, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Un abrazo y os escucho.
Saba, ¿cómo viste el partido?
Bueno, lo primero, pese a que algún medio local hace tiempo anunció que Vicente Moreno había hecho caso a Tertulianos, ahora sí, por fin hizo caso a Tertulianos y puso a Unai García, y estoy de acuerdo en lo que ha dicho Iborra. La cara del capitán de Osasuna al final del partido creo que es pues un golpe de realidad para él, donde se demostró pues bueno que ni el entrenador debía haberlo puesto, ni los tertulianos saben al nivel que estaba Unai García, y Unai García pues vio que no está para esto, ¿no?
Es verdad que la plaza es complicada, ¿eh?
Dificilísima. O sea, una de las más complicadas, sobre todo por los bichos que tiene arriba el Villarreal. Yo el segundo gol, pues bueno, se le ve más pues esa falta de velocidad al espacio. Joder, pero es que el primero... Sí. primero queda muy muy retratado con nada que le hace a Yoce, ¿no? Una vez que un jugador de manera individual pues queda tan señalado, levantar ese partido es muy complicado. Si a eso le sumamos que el buen año que estaba haciendo Jorge Rando pues también lo emborronó un poco con su partido en Villarreal, cuando necesitas contra estos equipos mucha consistencia defensiva, pues es imposible. Y otro palito a nuestra estrella, ¿no? Cuando Osasuna no está cerca del área, 1 de 10 creo que son duelos ganados de Budimir en Villarreal, un jugador que para estos partidos pues te debería sujetar el balón, te debería dar cierta salida al espacio, cosas que hacía un jugador normal en primera división como Quique García, pues y que creo que Budimir lo consiguió el año pasado, estando con las piernas mucho más frescas que las que tiene este año, pues le da otro aire a Osasuna, ¿no? Un partido, yo no entiendo tampoco el cambio de Moy al descanso. Para mí creo que era de lo poco potable junto a Rubén García en la primera parte de Osasuna. Creo que Vicente Moreno se vuelve a equivocar en cuando quiso acertar en la gestión de grupo con lo de Unai, y creo que se vuelve a equivocar con Moy. Yo entiendo que ponga a Moy o que ponga a Iker antes que a Pablo, puesto que estos dos van a seguir el año que viene y Pablo no quiere renovar, con lo cual yo ahí lo entiendo. Y lo que no entendí es el cambio al descanso. Entró en la segunda parte también Rubén Peña, un jugador denostado por el entrenador. Es verdad que era un futbolista que cuando vino, pues lógicamente ha ido de más a menos por su edad, pero que creo que al nivel que está últimamente Areso, y que estuvo en fases de la temporada, ya recuerdo por noviembre, aquellas actuaciones sobre todo en Getafe, creo que se podría haber echado más mano de él, haber estado, pues lo mismo que con Budimir, ¿no? Más fresco Areso este final de temporada y sobre todo, pues más alerta durante todo el año, pues bueno, sabiendo que tienes pues cierta competencia en su puesto. Yo creo que es para mí un arma más gordo de Vicente Moreno, y por lo que creo que no seguirá el año que viene, por ese tema de gestión de plantilla.
Uh-huh. Javier, ¿cómo viste tú el partido?
Pues un partido que ya desde el principio se te pone cuesta arriba. Aunque, como suele decir, pues bueno, si te tienen que meter un gol, mejor que te lo metan en el minuto 2 que no en el 90, ¿no? Pero claro, cuando ya ves algo que no es puntual, sino que es un problema defensivo que tuvo Osasuna en la primera parte, que acabas con 3 goles pues a poco más de media hora, ya se ve que la actuación iba a estar complicada, ¿no? Por lo menos tuvo Osasuna la capacidad de no bajar los brazos. De la segunda parte hacer una mejor, porque peor ya era imposible. Y a esa mejor segunda parte creo que ayudó el cambio de sistema, pero claro, para mí creo que ya fue tarde, ¿no? Porque una vez que te das cuenta de que no funciona, pues se tardó, pues eso, al final más de una hora en hacer el cambio, ¿no? 2 cambios en la alineación inicial, y ahí está el tema, ¿no? Pues de Unai y de Moy. Para mí me habría parecido un error no haber cambiado a sistema de 4 cuando en los últimos 5 partidos te ha dado con mejor o peor juego, pero bueno, te ha dado resultados en cuanto a que has ganado 3 y has empatado 2, ¿no? Entonces, bueno, pues con la falta de Catena, haber vuelto a línea de 4 cuando te había dado buenos resultados me habría parecido un error. A partir de aquí tienes la opción de o cuentas con Unai o pones a Juan Cruz. Yo me alegré de que jugara Unai, que luego se vio que no estaba en condiciones óptimas para jugar, pues bueno, pero yo prefiero que se la haya puesto a no que se hubiera hecho pues otro cambalache, que se hubiera puesto a lo mejor una defensa de 4 o a Juan Cruz, que tampoco es su posición natural, y que hubiera salido a lo mejor pues igual mal, ¿no? Igual no habrías perdido 4-2, pero bueno, tampoco es complicado también jugar allá en Villarreal, ¿no? O sea, yo por esa parte sí que me alegro de que jugara Unai. Me da mucha pena porque se vio que no estaba bien en cuanto a, bueno, pues que no está en el ritmo del equipo. Tampoco la gestión de vestuario que ha hecho Vicente durante todo el año ha facilitado que haya muchos jugadores que estén con recambios fáciles de hacer cuando tienes huecos, ¿no? Y en ese sentido pues se ha jugado con un bloque monolítico en el cual pues ahí no ha habido prácticamente opción de entrar, y entre ellos ha sido Unai, que no sé si es que no entraba porque no estaba en posición de hacerlo, o tampoco está en posición de hacerlo porque no ha podido entrar. Bueno, al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí que no entendí la presencia en el equipo de Moy, porque yo pensaba que al faltar Moncayola, pues bueno, pues un jugador como Iker o Pablo, que me da igual que vaya a renovar o no va a renovar, pues mientras esté aquí será un jugador como ha jugado otras jornadas anteriormente, sí que me extrañó la presencia de Moy, ¿no?
Y sobre todo cuando es un día que no tiene pinta y que vas a tener mucho el balón.
Sí, vas a tener que estar defendiendo, y de vuelta a veces, con posibilidad, él es jugador igual de más llegada, Pablo, ¿no? Para este partido, Víquer, bueno, pues puede haber hecho también bien. No sé, bueno, pues complicado, ¿no? Yo sí que no entendí la presencia de Moy, aunque luego pues, no fuera lo peor del partido, porque claro, en realidad mal estaban todos y yo creo que el único que se salva, el único brote verde, el único que está a tope, el único que está de 10 es Rubén García. Sí. El resto pues
y Marico no lo salvamos.
Bueno, Aymarico lo salvamos, pero digamos no está top, ¿no? Pero digamos que el resto, pues me da igual que sea Budimir, que Areso, que el otro día errando, que...
A mí me gusta Abel también, ¿eh? No lo he dicho, pero yo creo que bueno, con balón estuvo bastante bien.
Y más Rubén, o menos tres partidos seguidos marcando, creo que es segunda vez que lo hace en Osasuna. Sí.
La situación, bueno, estamos todavía con posibilidades, pero claro, la empresa es complicada, porque después de Villarreal te viene ir al campo del Betis, que seguramente serán dos de los mejores equipos o los que mejor en forma están ahora, que están luchando además por una plaza Champions, y luego te viene el Atlético de Madrid, que va a ser siempre muy complicado, con lo cual pensar en meterse en Europa con menos de 51 o 52 puntos es complicado. Eso indica que tienes que ganar pues a Español, que estará como está, y al Alavés, que veremos a lo que se juega, y por lo menos sacar pues, que un empate o dos entre Betis y Atlético, con lo cual
es que solo
complicado.
Con un empate aún así a mí tampoco me sale calculadora con 51,
a mí no me sale tampoco, no me sale. Con lo cual, en principio, bueno, pues complicado, pero bueno, por lo menos estamos ahí en la pelea.
Oye, por cierto, Javier, ayer hiciste felices a bastantes pesimistas cuando me salté una alarma en el móvil con un tuit tuyo que ponía, resulta que Osasuna no está matemáticamente salvado, ya que hay varias combinaciones con 44 puntos en las que sería el equipo perjudicado. Por ejemplo, en un múltiple empate con Las Palmas, Rayo y Getafe. Hiciste feliz a mucha gente ayer.
Sí, algunos decían, oye, vamos a hacer algo histórico, vamos a ver si podemos bajar con 44 puntos, eso sí que ya no lo ha hecho nadie, ¿no? No, es algo anecdótico, evidentemente.
Malditas matemáticas.
Estamos salvados, aunque las matemáticas no lo digan, son combinaciones, pues hay dos o tres entre millones, que evidentemente
no se darán.
Ahora que habléis de la salvación, por cierto, cómo aplaudían los goles ayer en Sevilla, un equipo que ha ganado 7 Europa League.
Es que
cómo celebran los goles de la permanencia.
No nos damos cuenta de lo que tenemos y... Y bueno, matemáticamente se salvaba con Yagoba, todas las temporadas se salvó matemáticamente, aunque fuera virtual a veces en febrero, pero matemáticamente fueron todas a falta de 4 jornadas, excepto una que fue a falta de 3, y con Vicente, pues bueno, la jornada que viene
la más que será ya efectiva. La virtualidad, porque lo matemático, claro, sí, depende de sí, cuántos puntos lleve el tercero, sí, antes, sí, es que, claro, depende, ¿no?
Sí. Fernando, ¿cómo viste el partido?
Bueno, pues yo en cuanto a lo que es el partido, me pareció, bueno, pues uno de los dos o tres partidos en los que Osasuna ha sido más superado, pero yo creo que en todas las fases del partido, o sea, por supuesto en defensa, cuando llegaban por todas partes, el tercer gol o el gol de Ayocese que le pega como al borde del área, está como en un radio de 5 o 6, o sea, están 5 o 6 metros sí, solos.
Ayoce,
¿qué he dicho?
Sí, Ayoce, dice Ayoce como diciendo que no soy yo,
vale,
ni tú.
Vale,
que no es el lateral derecho que se ha plantado el gol, sí, no, es
Ayoce. Que es de la selección española, o sea, convocado para la selección española, que no le da a Gerard Moreno ni un minuto, o sea, tal, y estaba, vamos, 6 metros a la redonda sola. Pero yo creo que nos superaron en todas las partes del campo, ¿eh? A mí no me acabó de gustar Aymar, bueno, bajó un poco a ayudar, ahí sí que se le ve mejor, pero en tres cuartas, o sea, yo creo, o quiero a Aymar en tres cuartas partes de campo, ¿no? Realmente lo difícil, porque creo que él, o sea, que yo creo que él puede y es donde se le debe exigir, ¿no? A mí me pareció que el Villarreal al final, yo creo que o no quiso hacer sangre o le faltó colmillo, porque creo que podría haber hecho un desaguisado, creo.
Levanta el pie un poco.
Levanta el pie, podría haber sido, te digo, un desaguisado. Y bueno, y Osasuna para mí lo positivo, que bueno, pues que el Villarreal levantó el pie, pero Osasuna lo aprovechó. Al final, o sea, sí, no bajó los brazos, tuvo dignidad y los últimos minutos de Osasuna fueron buenos. Incluso, fíjate, Boyomo tuvo una que si se le queda un poquito más bajo, o sea, sí, en remate de cabeza se le quedó alto o tal, pues era el 4-3. O sea, es decir, me pareció que el resultado no hacía referencia a lo que fue el partido.
Rubén.
Es muy difícil hacer una valoración de partido porque, claro, el plan de partido se acaba en el minuto uno.
Sí.
Teniendo en cuenta que Osasuna lleva no sé cuántos partidos sin remontar un partido y que éramos el equipo como visitantes que menos goles hacía, sacar puntos o pensar en ganar el partido allí era muy complicado. A raíz de ahí creo que hay varios problemas con todo. Seguramente en todo lo que tenga que ver con las piezas a nivel defensivo y a nivel ofensivo. Al igual que Moy no lo veíais, a mí en un plan de partido me podía encajar un Moy sabiendo que el Villarreal es un equipo que en muchos tramos de partido te concede el balón y te deja generar construcciones a campo contrario y jugar por dentro, sabiendo que Parejo además sufre mucho a la hora de saltar. ¿Cuál es el problema aquí? Que si a ti el Villarreal te va a dar mucho balón, te va a esperar en un 4-4-2 muchas veces en bloque medio-bajo y tú lo que estás haciendo es intentar generar unos para unos para tus carrileros siendo en un posicional jugadores que no son muy buenos en ese uno para uno, pues falta mucha fluidez y mucha verticalidad para generar peligro. Este plan de partido seguramente hubiese cambiado si en las bandas, en vez de fijando a Areso y a Abel, hubiésemos tenido, por ejemplo, a un Quique Barja o a Umbray de Zaragoza o los dos durante gran parte del partido, que en ese ataque posicional seguramente Osasuna se hubiese sentido mucho más cómodo y mucho más peligroso, porque no olvidéis que Osasuna hace bastantes centros durante el partido, que eso también indica que se hayan hecho muchos centros y que no hayamos visto ni un solo remate de Budimir, hay algo que estábamos haciendo mal. Y también invito a que podáis ver algunas de esas acciones de centros donde el Villarreal defiende casi con las dos líneas de cuatro, de los cuatro centrocampistas y los cuatro mediocampistas, el área, porque sabe que cada vez que el balón sale fuera y hay posibilidad de centro, va a haber centro. Entonces eso es una pierda también, esa capacidad de sorpresa. Al final en ataque somos un equipo limitado a ese centro lateral y sufrimos las consecuencias con equipos que, aparte que tienen buenos defensores, trabajan para ello. Y en lo defensivo creo que estamos echando mucho de menos a Moncayola, porque es ese perfil de interior que ya no solo te da recorrido en lo ofensivo, sino que en lo defensivo es muy generoso y es capaz de compensar muchas veces cada vez que Torro tiene que saltar para cubrir metros. Moy Gómez está muy sobrepasado en ese 5-3-2, que de hecho invito también a que veáis la acción del gol de Ayoz el primero, que es verdad que Unai evidentemente está sobrepasado porque no tiene ritmo de competición, pero me sorprende mucho que en la caída que coge Parejo, Lucas está creo que en una altura demasiado baja y Moy todavía está mucho más alto que Lucas, por lo tanto hay un pasillo terrible entre Parejo y Ayoce, que claro, cada vez que Ayoce te coge el balón ahí y te encara en conducción sobre la última línea, es que es peligro, pero Ayoce y Barry y Comesaña y Aymar Oroz, que le hizo una jugada a la segunda parte, que cada vez que tú conduces hacia la línea defensiva es peligro. Entonces ese tipo de situaciones seguramente, ya no sé si con un doble pivote, ya no sé si con un Iker o con un Pablo, pero con un poquito de mejor balance defensivo, o incluso con un 4-4-2 o un 4-3-3, creo que hubiese sufrido mucho menos Osasuna con ese tipo de balones interiores, que al final se vio que no era cuestión de Unai, sino que cada vez que el Villarreal te jugaba dentro y te descargaba con Barry, te generaba una ocasión de peligro.
Rubén, en lo que dices de la capacidad ofensiva de Osasuna, y eso que estamos ante un muy buen Rubén García que marca por tercer partido consecutivo.
Sí, totalmente.
Y encima que tienes a un Rubén con la flechita para arriba.
Y haciendo algo que tampoco es muy habitual en Osasuna, que es robar alto. Que Osasuna no se ha caracterizado esta temporada por ser un equipo que presiona muy alto. El día de ayer se hizo y el gol llega pues por ese robo que al final juega con Rubén y Rubén marca gol. O sea, para mí el problema de Osasuna es que como no ha tenido una identidad definida durante toda la temporada, en los momentos donde tienen que ser los jugadores más expresivos, les cuesta mucho generar pues un partido de contextos favorecedores para el equipo.
Pero es curioso porque, lo hemos dicho muchas veces, este equipo se ha sentido mucho más cómodo defendiendo hacia adelante, pero si tu punta no aprieta, es imposible defender hacia adelante. Cuando tú, los centrales, quieren defender hacia adelante, ya no me refiero solo a Budimir, Brian, Aymar, no aprietan, claro, tenemos la espalda luego de los centrales y estamos jugando, claro, van a salir ellos en la foto, con lo cual el equipo quiere jugar a una cosa que llevamos diciéndolo todo el año. Pero las piezas no son las adecuadas, o eso es lo que parece.
Para tener esa defensa adelantada necesitas que el que va a dar ese pase tenga algo de presión.
¿Cuántos goles lleva en contra Osasuna? ¿50 o así? 50. ¿Cuántos goles? ¿50 exactos?
Sí, 42, 40. 50.
Perdón, 42 a favor, 50, pero es que parecen muchos goles a falta de 4 jornadas como para optar a un puesto europeo, o sea, son muchos goles.
Pero bueno, ha sido...
Pero el resto van parecido, ¿eh?
Sí. Y ha sido una tónica estos años, sí. O sea, tampoco...
El Rayo que está por encima, El Mallorca tiene, bueno, menos 7 también, y menos 4-5, sí, sí. O sea, bueno.
Es otro fútbol.
Y también estamos haciendo
un... Es otro fútbol actual, goles, con los defensas que no son defensas, pues es normal, ¿no? Se marcan mucho más goles, ¿no?
Incluso
no,
el Valencia, que está a 2 puntitos, lleva menos 11, la Real Sociedad menos 5.
La Real Sociedad es que tiene muy pocos a favor,
menos
la Real,
6,
¿no?
Claro. Sí. Si os parece como el partido del Villarreal con ese 3-0 al descanso es un poco raro, os pregunto cómo sois de optimistas de cara al partido del Betis, con varios factores. Por un lado, Brian Zaragoza parece que ya puede apuntar hacia la titularidad, vuelve Catena. Por otro lado, el Betis tiene la Feria de Abril, que siempre les despista un poco. Y por otro lado, ese partido de semis de competición europea, que ya no solo es el desgaste, sino si has perdido, estás eliminado y tienes un poco de bajón, y si has ganado, empieza la quiniela para yo quiero jugar la final. Saba.
A ver, Catena, Brian Zaragoza, los dos no caben. O sea, si quieres jugar con Brian, yo lo de Brian sí ya jugó en Balaídos, que lo dice Vicente Moreno. Es un jugador que tiene que jugar de extremo, pegado a la banda, y no sabe hacer otra cosa porque él no es bueno interpretando las acciones por dentro. O sea, él es bueno a lo que es bueno, que es desbordando.
Que es muy bueno. Está.
Es muy bueno, desbordando. Y de hecho, incluso cuando no desborda, se ha visto en Villarreal y se vio el otro día en casa con el Sevilla, las acciones de centro a parado suyo son ocasión de gol de Osasuna.
Y cuando está él, van dos jugadores y medio, yo creo. ¿Eh?
Claro, o sea... claro. El problema es que bueno, lo ha dicho antes Rubén, que estamos muy, muy orientados y muy limitados en un jugador que lleva 18 goles, que es una barbaridad, pero que te limita el poder jugar a otra cosa, que es ante Budimir. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo creo que ya Vicente Moreno ya, son cosas que debería haber modificado en noviembre. Ahora ya ni meter jugadores nuevos ni cambios raros tendrían sentido.
Yo creo que volverá a defensa 4 con Brian.
Sí, sí, sí.
Es que debería ser así, pero bueno.
Más que nada porque es que para que Budimir pueda llegar al área rival necesitas a alguien que corra al espacio, que es lo que hemos echado de menos durante todos estos meses sin Brian.
Claro.
Y no tiene sentido que ahora que vuelve Brian no lo pongas.
Claro, y sobre todo que al final el equipo, pues sí, con defensa de 5 ha ido cada vez metiéndose y defendiendo más por acumulación, pero cada vez está Budimir más lejos del área, con lo cual es menos buen futbolista. El Betis, pues es que si lo hemos visto antes, si es que tiene
22 jugadores
titulares. Es que ayer va al campo del Español, un equipo que está en una dinámica buenísima, y te gana el partido en los minutos finales
inferior en los 90 minutos al
claro,
Español.
Sí, pero
o sea, eso, ganó como un equipo grande, como un equipo grande.
Cuando quiere aprieta acelerar.
No, es que los dos goles, no sabes, porque hablan mucho del brasileño, sí, pero es que el de Lo Celso a mí me parece un golazo impresionante.
Increíble. La cuestión es que puede tener Osasuna a su favor, pues que el Betis elimina a la Fiorentina, que vea que tiene la final a poco y estén más pensando en eso que en la Champions, ¿no? Al final una final europea ahora mismo para el Betis yo creo que es más inalcanzable que el año que viene poder optar a puestos Champions.
La gente allí, es que digo, tengo un sobrino viviendo ahí ahora, y me dice que lo que está loca y centrada
en
es en la conferencia.
Es que es un título europeo.
Está loca y centrada en la conferencia.
Sí. Vamos, y a mí me haría más ilusión que eso es una gana un título europeo a que meterte al año que viene. Quiero decir, porque si es Champions o nada, pero es que es Champions Europa League.
Sí, seguramente al accionariado del Betis le vengan mejor los 60, millones. 70 millones que te den por entrar en Champions que ser campeón. Pero para un equipo levantar
Alberto,
el título europeo...
Pero escuchar el himno de la Champions en el Sadar...
Sí, sí.
Sí, yo prefiero levantarle la copa de...
Del Rey.
Cualquiera, o sea, antes
la
de...
Supercopa.
Sí, sí, sí.
Javi, antes de preguntar por el Betis, ¿qué prefieres?
Yo un título siempre, porque bueno, también se clasificó Osasuna para la Champions, aunque solo para la fase previa, pero hoy que habría jugado tres partidos aquí en el Sadar y solamente habría sido eliminado a la fase de grupos, un título ya no te lo quita nadie. Es como tener un récord del mundo o ser campeón olímpico. Pues yo prefiero evidentemente ser campeón olímpico, el récord te lo va a quitar el que venga detrás.
Sí.
Perdona, y un título aparte de lo que es la final, y sabemos lo que es la final, de todo el éxodo allí, a la ciudad de Europa, que es precioso.
Recuerdo para siempre,
es que es precioso.
Javier, optimista de cara a este Betis.
Se me quedaron grabadas las dos finales de Copa.
Perdidas,
como decía el otro, imagínate ganarlas. Había sido, vamos.
Sí.
Pues vale, imagínate eso.
Igual no te acordabas, ¿eh? Haberlo ganado.
Optimista, pues, no, hombre, no es para ser muy optimista. Seguramente el Betis será el equipo que más en forma está ahora mismo. creo que ahí la clave va a ser Brian. Si Brian está para jugar, yo creo que es para jugar desde el principio, me refiero, para tener 60, 65 minutos, 70 minutos buenos, habré que ir a por todas, porque ya no tienes mucho que perder, la verdad. Pues es que estás, va a ser complicado igualmente y tendrías que ir a Sevilla, en este caso, a jugar contra el Betis, a darlo todo. Y si hace falta cambiar de sistema, pues se cambia de sistema y se utiliza a Brian, que seguramente sería el jugador más diferencial. Ahora, si me dices que pues Brian todavía no está de todo bien, y que a lo mejor puede ser mejor utilizarlo en la última media hora como revulsivo, no sé qué tal y cual, pues bueno, pues seguramente se volverá se continuará con la defensa de 5 y se intentará en el caso de que no vaya bien, o aunque vaya bien, pues sacarlo en la segunda parte. Optimista no soy mucho, pero bueno, hay que darlo todo.
Brian sí, pero con Abel, por favor.
Sí, jugará con Abel.
Dicho esto, me parece
ya veremos, a ver.
Me parecía más difícil el partido del Villarreal que el del Betis. Ahora seguimos con la ronda.
Deportes. COPE Navarra. Estar informado.
Disfruta de tus celebraciones en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Tenemos menús especiales desde 35 euros. Salones privados en un entorno inmejorable, frente al Parque Yamaguchi. Consulta los diferentes menús en nuestra página web hotelsanchoramirez.com o en el teléfono 948-271-712.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, ¿pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Me quedan Fernando y Rubén para ver si son optimistas de cara al partido del Betis. Fernando.
A ver, a mí el partido del Betis me parece dificilísimo, como a todos, porque está en un estado de forma terrible. Hay jugadores que están top. Es un espectáculo ver jugar a Antonio, el brasileño. Isco también está para mí, sí, que se sale.
Lo Celso.
Lo Celso, gol que mete ayer de maravilla. Además es que el Betis está en plan equipo grande. O sea, que cuando no juega tampoco del todo bien, pues te salen las estrellas y te marcan gol y te ganan fuera de casa, ¿no? Está con mucha confianza, muchos partidos ganados. Victoria invita a victoria. Yo la verdad es que no me gusta decir la palabra, pero bueno, soy realista, que es igual a pesimista.
Rubén.
A ver, yo especialmente optimista no soy, pero me agarro a dos nombres que creo que sí, que de cara a final de temporada confío en que nos den algo. Uno es evidentemente Brian, que yo creo que por sentido común uno o dos partidos te los tiene que dar por talento, porque también sabe que es su momento, que si de cara al verano quiere tener más mercado, tiene que salirse en este último tramo. Y el otro es que creo que el siguiente puesto en el centro del campo es para Iker. Creo que Moy no ha empastado, Pablo entiendo que no va a tener más continuidad, y el nombre que se me ocurre de cara al final de temporada es Iker, que pueda empastar con Torro, que volvamos a ver un Osasuna equilibrado defensivamente y que además Iker nos dé algún puntico.
¿Te gusta?
Y un poco de salida de balón también, ¿no?
¿Os gusta Roberto, el delantero del Español?
Sí, sí, muchísimo.
Pues lleva 5 goles en toda la segunda vuelta, que ha sido titularísimo en el Español, los mismos que Raúl García de Haro el año pasado en 700 minutos. Un nombre que no has metido.
No obstante,
bueno,
creo que no es del Español, está cedido, yo creo.
Sí, está cedido.
Y vale un pastor.
Sí, sí. No, digo por lo que digo.
Que muchas veces no valoramos lo que tenemos.
Así es.
Y como este año no lo hemos visto, pues no sabemos todavía lo que tenemos.
La verdad es que no ha tenido mucha suerte el pobre Raúl García de Haro, porque incluso cuando podía haber jugado, porque Budimir estaba sobrepasado de minutos, el pobre le pasa el programa en el ojo y tampoco puede jugar.
Bueno, ya está. Eso fue un día, otro día fue otra, otro día Rubén Peña que se lesionara eso y demás.
Saba, muchas gracias.
Aún teníamos 40 segundos, ¿eh? Para
sí,
Alberto.
Javier, muchas gracias.
Gracias.
Y gracias por ese tuit que a mí reconozco que me arrancó una sonrisa. Fernando, muchas gracias.
Saludos a todos, buenas tardes.
Rubén, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.